Buenos días, soy el padre Manolo Fernández. Hoy es jueves 4 de abril. Estamos, como decíamos ayer, en esta octava de Pascua, que es un domingo de Pascua de Resurrección prolongado. Vamos a leer el texto evangélico que es continuación del de ayer, el de Lucas 24, de los versículos 35 al 48. Los discípulos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Quisiera subrayar cuatro puntos para nuestra meditación de hoy en base a esta buena nueva. En primer lugar, Jesús les da la paz. Es el primer don de la Pascua. Les dice: «La paz esté con ustedes». La paz. Una palabra que todos conocemos. Y también desde el punto de vista bíblico, shalom es un término usado como saludo, ya sea en el hebraico moderno, shalom, o en árabe, salam, y que en el Antiguo Testamento resuena 237 veces. Recordemos que shalom es masculino, no es la paz, sino que es el don de la paz. Y en el Talmud, es decir, el texto de las tradiciones judaicas que recoge a esas tradiciones, allí se dice que la paz es para el mundo aquello que es la levadura para la masa. La concepción del shalom es poliédrica, porque el vocablo en su raíz supone algo de cumplido, algo que alcanza su perfección. Y entonces la paz bíblica comprende no solo la ausencia de la guerra, sino también bienestar, prosperidad, justicia, alegría, plenitud de vida. Vienen siendo como los cinco significados del shalom. Como decía el Salmo 85 en el versículo 11, justicia y paz se besarán. Y el famoso filósofo hebreo-holandés Baruch Spinoza, que vivió entre 1632 y 1677, decía justamente que la paz no es ausencia de guerra solamente, sino que es una virtud, es decir, un estado de ánimo que dispone el corazón, el alma, para la benevolencia, la confianza y la justicia. Y en la visión mesiánica bíblica, el horizonte estará marcado propiamente por la paz, que es también el nombre de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalem, al menos en la interpretación tradicional, significa ciudad de la paz, Ir Shalom. Entonces, tierra y cielo se unirán en una armonía de amor, como había anunciado ya el profeta Isaías, cuando en aquella especie de pintura bíblica y poética presenta a los animales que entre ellos son hostiles, que llegarán a vivir una pacificación. Por ejemplo, dice, el lobo estará junto al cordero. Es decir, cesará el enfrentamiento. La nueva Jerusalén, siempre según Isaías, hospedará a todas las naciones de la tierra, que llegarán a la ciudad santa y serán depuestas las armas agresivas. Sugestivo también en este sentido es el saludo de augurio que se dirige a David cuando comienza su reino. Para ti, David, y contigo, hijo de Jesé, paz. Paz a ti, paz a quien te ayuda, porque tu Dios te ayuda, dice el primer libro de las Crónicas 12:19. David recibe el don de la paz, pero también su sucesor llevará el nombre de Salomón, que, como resulta evidente, es un nombre modelado sobre Shalom, es decir, hombre de paz. Salomón es el hombre de paz. Y todo Israel está bajo el manto protector del Shalom. El Señor bendice a su pueblo con la paz, dice el Salmo 29:11. Y el fiel se va a comprometer con este propósito. Escucharé qué dice Dios el Señor. Él anuncia la paz para su pueblo, para sus fieles, para quien vuelve a Él con confianza, dice el Salmo 85:9. Y no podemos, en este pequeñísimo análisis bíblico que estamos haciendo del Shalom, de la paz, no podemos concluir sin evocar al Nuevo Testamento, el día de la Nochebuena, el canto de los ángeles, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que Él ama, Lucas 2:14. Y San Pablo, en efecto, define a Cristo como nuestra paz, en griego eirene, aquel que ha hecho de los dos pueblos un solo pueblo, tirando abajo el muro de separación, que era algo que estorbaba, es decir, que establecía enemistad de ese muro, para crear de los dos pueblos uno solo, haciendo la paz. Él ha venido a anunciar la paz a ustedes que antes estaban alejados, y también la paz a aquellos que estaban cercanos, dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, de los versículos 14 al 17. Entonces aquí, como una primera conclusión en base a lo que Jesús nos da en la Pascua, que es la paz. Aquella paz que decía San Agustín es la tranquilidad en el orden. Cuando uno está ordenado interiormente, tiene paz y puede transmitirla. Puede llevar, como decíamos el día de la Pascua en la misa, el perfume de la paz y de la esperanza. Ahora, tenemos que cuestionarnos, ¿no? Porque, fijémonos, la invasión de Rusia a Ucrania se produjo el 24 de febrero del 2022. Ya han pasado 2 años y 39 días y aún se sigue hablando de muertes. Rusia a Ucrania. Y creo que nos vamos acostumbrando a estas cosas. Es decir, nos mediocrizamos. Vivimos como mediocres. La rutina, escuchar hablar de la guerra, de los bombardeos, etc. Pensemos. La guerra entre Hamas e Israel comienza el 7 de octubre del año pasado. Dentro de 3 días se van a cumplir 6 meses y aún se sigue hablando de muerte. No hemos entendido lo que es la paz. Y pensemos, otro ejemplo, en Siria, hace 13 años, que se vive la guerra civil en Siria, desde hace 13 años, porque se inició el 15 de marzo del 2011 entre las Fuerzas Armadas del país y la oposición siria, que incluye varios grupos terroristas, islamistas, yihadistas, grupos kurdos. No podemos aún hablar de paz. Recordemos que la guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. Mahatma Gandhi decía, no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Y Albert Einstein señalaba que tener paz es la única manera de sentirnos realmente humanos. Tito Livio, ese gran historiador romano y uno de los grandes cronistas de la humanidad, decía, es mejor una paz cierta que una victoria esperada. La paz no puede mantenerse por la fuerza, solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento, que es lo propio que nos distingue a los seres humanos. Cicerón, gran político, filósofo, escritor y orador romano, decía, yo prefiero la paz más injusta a la guerra más justa. La pregunta inicial, luego de meditar este primer punto de meditación de hoy, es, ¿somos instrumentos de la paz de Dios? ¿De la armonía, de la perfección? ¿Dónde me muevo? ¿Sé transmitir paz? En segundo lugar, Jesús muestra los signos de la pasión ya cicatrizados, que están transfigurados por la resurrección. Dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. No soy un espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y le mostró sus manos y sus pies. Pero, ¿qué produce esto? Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Es decir, es un gozo tan grande que ellos decían, pero esto es imposible. Jesús enciende en ellos un segundo sentimiento, además del de la paz, que es el de la alegría, que no podemos confundirla con la diversión. Ese gran pensador francés, Blaise Pascal, decía que la diversión es una sonrisa de labios para afuera. En cambio, la alegría surge del corazón, desde adentro. Un corazón pacificado hacia afuera. En tercer lugar, les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras, para que dejaran de dudar. ¿Qué es la duda? Decimos en filosofía, es la vacilación de la mente. Es decir, se va para acá, para allá. En cambio, Jesús resucitado abre la inteligencia de estos discípulos para que puedan comprender, para que tengan certeza de que Él está vivo, que no hay que buscarlo entre los muertos. Y por último, los envía en una misión. Ustedes son testigos de todo esto. La fe crece donde se transmite. Nuestra misión pascual, ¿cuál es? La de anunciar que la vida no se rinde. Nada ni nadie se pierde. Porque Cristo no es un fantasma. Porque vive para mí y conmigo y ha sembrado en mi corazón una chispa de eternidad. Pensemos pues entonces en estos puntos, en estos cuatro puntos sobre los cuales hemos querido meditar. Primero, ser instrumentos de paz. Segundo, ser testigos de la alegría. Tercero, tener la certeza de que Jesús no está en un sepulcro, sino que hace historia conmigo para que mi vida no sea una historieta, sino una historia de salvación. Y por último, que yo tengo la misión de ser testigo. ¿Y quién es testigo? Aquel que ha visto y ha oído. Aquel que ha visto con los ojos de la fe, que ha visto y que ha oído. Que el anuncio del pregón pascual del Sábado Santo no ha sido un acto retórico, sino un poema bello que encierra una verdad, que Cristo ha resucitado. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.